sea el niño que sea, ¿no? Por la situación que te está contando de su familia, por ejemplo, claro, le supone pues un problema dentro del colegio, del centro educativo que esté, pues eso no lo puedes comentar con su tutor o...
No, la causa no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le vas a contar que el niño está sufriendo o ha sufrido una situación de violencia de género que tú has identificado dentro de la situación terapéutica o profesional? ¿Qué sentido tendría contarle a un profesor eso? ¿Qué es lo que tienes que contar? Este chico está teniendo esta sintomatología, está con problemas familiares o tiene un problema que le sobrepasa y es probable que esté desatento, esté inquieto, esté irascible, incluso que esté agresivo.
Hasta ahí,
y con eso te basta y el profesor tiene más que material para desayunar. ¿O no?
No sucede eso, yo estoy en un colegio y estoy viendo
lo
que estás comentando.
Es grave. Es grave. Y es una tarea.
Hasta ese punto como estás comentando, que es cuestión, es como rumorear.
Exacto. Como comienza la grabación en este momento, llevábamos un rato hablando, solamente os comento que esta tutoría intenta ir más allá, darle un sentido a lo deontológico, pero ir un poquito más allá, porque todo el material que tenéis en el seminario es bastante completo, pero ahora vamos a comentar algo más allá y que dé sentido, sobre todo al por qué la deontología no es suficiente, si bien es obligatoria, pero no es todo en ética. Y estábamos comentando cómo no solo en la clínica la deontología es tan sensible, sino que hay en otros ámbitos de la psicología la misma obligatoriedad y sin embargo es menos sensible y los profesionales somos menos responsables, nos hacemos menos cargo de la obligatoriedad de cumplir el código ético, que es para todos los psicólogos, no solo para un área, es para todos. Y siempre tenemos que pensar que toda información que recogemos en ámbito profesional es privada, porque es producto de la confianza y de la alianza que en cualquier formato de trabajo hayas dado a otra persona y la otra persona te esté confiando. Y para eso lo mejor de siempre es en el primer momento explicarle los límites de la confidencialidad, que creo yo que es uno de los peores errores que se cometen en España en términos de legalidad, de ética, perdón, de deontología. Los peores, que los pacientes se encuentran sorprendidos de que nosotros no tengamos derecho a la confidencialidad por completo, porque no la tenemos cubierta, no nos corresponde. Tenemos limitaciones a la deontología, a la confidencialidad, perdón, a la confidencialidad. Y eso el paciente tiene que saberlo nada más entrar en cualquier formato, formato de grupo, formato de taller, formato de... Cuando hacemos talleres, nosotros que hacemos tanto... El primer requisito de a los participantes, sobre todo cuando trabajamos en psicología haciendo cosas de los talleres que hacemos, es los que participan en este taller y lo que aquí se vea, se diga y salga como información personal, es confidencial del grupo. Por mucho que te haya gustado el taller, no puedes llegar a tu casa a contarle al otro que mira lo que le pasó a este que se puso a llorar porque contó que se había muerto no sé quién. No, no, no. No, no corresponde.
No lo puedes controlar.
¿Quién no lo controla?
Si tú das un taller de ese tipo y lo dices, pero la gente que está allí participando va a su casa y contará lo que quiera,
¿no? Exactamente. Entonces, ¿a qué estoy aludiendo? A la responsabilidad y a la conciencia. Y aquí estamos. Ese es el problema con la ética y la deontología. Justo ese. Entonces, ocurre que eso no está en todo el mundo igual, porque tiene que ver con los valores. Y para allá vamos, claro. Entonces, ¿en qué quedamos? La deontología era obligatoria y los valores, ¿dónde están? Pues en la pirámide, están acá arriba. Y es que como seres humanos dedicados a profesiones de ayuda, pareciera que tenemos buenos valores. Pero lo de los buenos valores es muy cuestionable. Porque, por cierto, los valores se contradicen como los principios en los dilemas. Yo puedo tener un deseo porque tengo un valor de ayuda, porque soy súper solidaria, no sé qué... Y lo que establezco son relaciones de dependencia con mis pacientes porque lo que hago es intentar salvarles de sí mismo, porque he descubierto que como yo he estudiado un montón, les voy a salvar de sí mismo. Entonces me pongo a salvarles. Error básico de la profesión de ayuda, profesión de la salud, profesión de lo que queráis, terapéutica. no se salva a nadie, por mucho que tú tengas un precioso valor que es intentar ayudar a los demás. Por cierto, revisároslo si lo tenéis, porque eso normalmente, ya sabemos en clínica, que eso normalmente trae de contrapartida una necesidad personal no cubierta. Bueno, una cosa son los valores y otras cosas las necesidades. Y hay valores limpitos y hay otros valores un poco más complicados, pero son todos medio valores. El comportamiento, los valores están ahí, la forma de comportarse y el porqué de ellos y el porqué ejecutas una cosa u otra, pues tiene que ver contigo como persona. Y los profesionales somos personas. Tenemos nuestras pifias, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras necesidades. Y por lo tanto hay que estar como monitoreándose permanentemente para poder identificar cuándo se te ha ido un poco la olla porque tiene que ver contigo y esto no tiene que ver con el proceso profesional. ¿De acuerdo? Dime.
Lo que ha sido un caso, es real, ¿vale?
¿Sí?
Una persona que ha estudiado psicología, pero tiene un trastorno de la personalidad y trabaja con psicólogos. Pero es su compañera de trabajo.
¿Qué dice el código de esto?
No sé.
¿No te has leído el código? ¿No has hecho el seminario? El trabajo, el 3.4 es para la actividad 3.4, no, la actividad 3.4 es para obligaros a leer el código. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la ética y la deontología a través de los códigos, léanse el código, no funciona. Porque no lo sabe, no lo leéis. Pero yo te entiendo porque no lo lees, porque es un horror. Es un horror leer eso, sobre todo para los psicólogos que no son abogados. Los abogados se lo leen de una pasada y lo entienden perfectamente. Nosotros no. ¿Por qué he hecho la actividad 3.4, que la he hecho yo justamente? Es porque obligo a que vayáis, otra vez, a los principios, pero esta vez aplicados. Y vayáis a los artículos del COP, del código del COP, y digáis cuál está implicado. Con lo cual, ¿qué? ¿A qué estoy obligando? A que trabajéis el código de una manera activa y digáis, estos artículos, este no tiene nada que ver, este sí, ah, mira, este también. Bien, al fin, os he obligado a leer. Porque si no, no integramos la deontología, que es el nivel primario. Imagínate lo valórico, que es un nivel muy alto. ¿De acuerdo? Entonces, para allá vamos. En eso estamos hoy. No pretendo adoctrinar a nadie, porque eso también tiene un cuestionamiento. ¿Hasta cuánto es doctrinario el tema de los valores, no? ¿La profesión tiene valores? ¿Los profesionales son los que tienen los valores? ¿Cómo es la historia? Esa es la pregunta, ¿no? Está sin resolver, ¿eh? Estos son los códigos y esto es mínimo y obligatorio de conocer. La verdad es que lo mínimo, mínimo, mínimo es el código del Colegio de Psicólogos. Ahora, eso es muy mínimo, ¿eh? Yo pretendo que conozcáis el metacódigo de la FEAF, que es el europeo, y que también conozcáis los principios, al menos, de la APA. Ahora, si nos ponemos exquisitos, nos vamos a conocer los principios también de la canadiense, que es muy buena, y la británica, que también es muy buena la asociación. Ya está. Pero no, con que nos quedemos aquí y con que hubieseis hecho un proceso de asimilación de códigos con dilemas y tal, pues ya ese ejercicio que os da tanto pavor, el 3.4, porque veo los comentarios que hay, no hay plantilla. ¿Qué largo? ¿Cuánto largo? Pero a ver, que no me interesa el rendimiento, me interesa el proceso de trabajo. Qué difícil es, ¿eh? Cuando soy máquinas de producir tareas. Esa es mi tremenda pelea y en el práctico virtual lo consigo, pero porque vamos no sé cuántas semanas haciéndolo, pero aquí me doy cuenta cómo os cuesta no focalizaros en el rendimiento. ¿Me va a puntuar o no la falta de ortografía? Y a mí qué, pero a ver, alma de cántaro, ¿qué más me da? Debiera, te lo voy a puntuar mal, evidentemente, porque debieras tener, es una pregunta que no podéis hacer. Claro que podéis, pero no debéis. Pero no me puedes preguntar cuántas, claro que podéis preguntar cuántas páginas, pero ¿qué vacío genera? ¿Qué vértigo el vacío de las instrucciones, eh? Porque es un vacío de no sé qué hacer con esta libertad. A mí me llama mucho la atención, porque no sé qué hacer con la libertad de hacer un trabajo sin guía. Pues como las hacíamos antes, y yo que no sea especialmente, no soy reaccionaria en el sentido de irme para atrás a buscar que atrás fue todo bien, ¿no? No, pero sin embargo me llama mucho la atención que os cueste tanto autodirigiros. No quedamos que eran autorregulados. a hacer el mejor trabajo que podáis. No que decíais, el que podáis. Que tengo a los niños enfermos, pues hazlo como puedas, o sea, a patadas. Que tengo todo el fin de semana para hacerlo, porque toda mi familia se va de vacaciones al pueblo y yo me he quedado a hacerlo. Bórdalo. ¿Y qué es bordarlo? Lo que tú consideres que es el mejor trabajo que tú puedes hacer con este material. Y busca otro si te da tiempo. ¿O no? ¿Pero eso es ser un adulto o no? Hago lo que puedo, como puedo, cuando puedo, con las expectativas que tengo y las circunstancias que me rodean. No vais a conseguir de mí una plantilla, de ninguna manera. Me niego. Y no vais a conseguir de mí un número de páginas. ¿Pero entendéis por qué? Es que creo que os hacemos mucho daño. Nos ponemos fácil, no hay nada mejor que corregir plantillas, ¿eh? Claro, tengo una plantilla en una página. Listo, otro. Claro, los tutores no me querrán nada porque lo tienen que corregir ellos. Pero es para nosotros, pero para vosotros os hace la mente muy estrecha. Ya no toca. Eso es. Y que os viene maravillosamente. En algún modo. Prácticas y TFG hace eso. Y son las asignaturas más bonitas. No son más, hay otras preciosas. Pero estas son muy holísticas. Porque tienen que ver con la persona. No tienen que ver con el libro. No tienen que ver con el libro, tienen que ver con la persona. El TFG tiene que ver con las lecturas, la ciencia, el no sé qué, los modelos de investigación, pero estáis detrás vosotros uniendo todo eso. Y las prácticas tienen que ver con actitud, con responsabilidad, con apertura, con dejarse guiar, con ponerse en situaciones sociales donde hay otro que es jerárquico, con adaptarse a un entorno que no tiene nada que ver con vosotros. Es que esto es maravilloso. Muy bonito. Vale, entonces, en cuanto a la ética y a la deontología, voy a hablar de ambas, ¿vale? Necesitamos, para saltar de lo obligatorio y lo normativo, necesitamos tener una reflexión permanente sobre lo que está pasando. Cuando tú dices que en un colegio se rumorea sobre los problemas personales de un niño y el psicólogo aporta información, ahora, los profesores también debieran tener un código ético, ¿no? Pues, claro, porque también lo tienen y lo debieran respetar. Pues porque somos profesionales, solo por eso, porque el entorno, la situación profesional tiene un usuario y el usuario tiene que estar cubierto de alguna manera, porque el otro es el profesional que sabe cómo hacer y él confía en que tú sabes cómo hacer. Y ese es el error, que a veces, el error comillas, él tiene que como usuario confiar en que el otro sabe hacer, el otro está obligado a saber hacer, en un nivel mínimo deontológico, y luego ya el resto, que le protege a sí mismo y protege al usuario, que es cuando ya nos metemos con la ética, con la reflexión permanente, con la ética en positivo, con algo más que lo deontológico, y cuando nos metemos con la actitud profesional y con los valores de la profesión. No estoy enrollando en palabrejas, espero que no lo esté, y si no me lo decís, ¿no? Porque, ok, es necesario, por lo tanto, sensibilizar y concienciar, que es donde yo estoy todo el seminario intentando eso. Estas son cosas. Una cosa es el conocimiento del campo deontológico, otra cosa es la responsabilidad personal que cada uno asume cuando se hace profesional sobre esa cosa ética o deontológica y sobre el rol y el valor que tiene esa profesión en la sociedad, que le da una responsabilidad clarísima. Somos responsables de la presencia y de la calidad de la psicología en España, y no son palabrejas grandilocuentes. Lo que cada uno hace como psicólogo frente a la comunidad es una expresión de lo que es la psicología. Y si tú te dedicas a hacer Reiki junto con la psicología, por mucho que a mí me encante el Reiki, y lo hago junto, lo hago en la misma historia, ese usuario cree que la psicología hace Reiki y flores de Bach. Y si yo pongo incienso y le doy un ambiente esotérico a mi consulta, me encanta el incienso, ese usuario va a esperar que yo vaya de una determinada manera. Y no voy de esa manera, no pega esta, va con traje y tal, debiera yo encontrarla poco menos que conturbante. Pues esa es la presencia de la psicología en la sociedad. Y es una responsabilidad que va a ser dentro de nada vuestra, ¿eh? Y es de todos los profesionales. Y así como tenemos la responsabilidad del docente. El docente psicólogo tiene una responsabilidad, que es modelar y tener una actitud y una forma de actuar que sea lo más coherente posible con lo que es la profesión. Estela, ¿eh? Eso ya empieza a ser, y ahí es donde entran las dudas de los adoctrinamientos, el modelado y tal. Uf, mucho más fácil que hablar de la deontología, pero mucho más ineficiente también, porque no resuelve el problema. Solo orienta y obliga, perfecto, es obligatoria. Pero de ahí para adelante hay mucho más que plantearse. Y viene luego el concepto básico en ética y en deontología, no solo los conocimientos, no solo la responsabilidad, sino que la coherencia. Es decir, que esa persona sea coherente con que la regla que está aplicando la entiende, la asimila, la integra y forma parte de su conducta. Y es muy difícil. Es muy difícil. Porque la justicia, por ejemplo, es un concepto multivalente por todos lados. Yo lo que considero justo no es, voy a poner un ejemplo muy simple, lo que el profesor considera justo no es lo que los estudiantes consideran justo, sobre todo cuando están siendo perjudicados con la regla. Porque en vez de decir no me gusta lo que me has aplicado, decimos esto es muy injusto. ¿Verdad? Y tenemos el foro lleno de eso. Es muy injusto que no me dejen entrar al práctico virtual en febrero cuando lo que me ha ocurrido es que me he enfermado. Práctico virtual que viene desde noviembre, haciendo actividades continuas y secuenciales. Entonces la palabra es, esto es injusto. ¿Cómo que injusto? Te viene mal, que es otra cosa. Te jorobo tu proyecto, es otra cosa. No yo, tu enfermedad, por cierto. ¿Me entendéis? Sin embargo, las sensaciones de que esto es injusto, pues entonces, ¿en qué quedamos con el concepto de justicia? Por cierto, es un valor. Pero como el lenguaje es tan variado y tiene tantas lecturas, los constructos son tan polivalentes, que en el fondo, muchas veces, cuando estamos hablando de ética y deontología, tenemos que ponernos de acuerdo en qué es cada cosa, para empezar a entenderlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A veces, lo actitudinal es mucho más importante. Porque con lo actitudinal facilitamos que haya un entendimiento, una relación, una claridad en donde tú te muestras genuinamente y el otro también. Entonces, si genuinamente tú piensas que lo que hay que hacer es salvar al paciente y hacerle las cosas, como llevarlo y hacerle lo que no puede hacer porque ta, 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 no sé qué, y yo genuinamente creo que mi rol es otro, pues voy a verte, me voy a ver yo, y vamos a ser dos personas distintas que nos vamos a conocer las posibilidades de errores y nos vamos a poder estar autorregulando, corregulando. ¿Me seguís? Porque yo a mi compañero le puedo decir, oye, que es que te he visto súper cansado porque es que estás haciendo sesiones de tal a tal hora y yo creo que esto te puede afectar a ti y a los demás, y te lo puedo decir, te lo debo decir. Desde lo genuino, desde una actitud positiva, desde una actitud responsable, no atacadora, no amenazante. Podemos hablar de todo con una buena actitud. Para mí es el concepto en la comunicación, ¿eh? Tener una mirada clara y una mirada a los ojos y soportar la diferencia. ¿Ok? Por lo tanto, estos son conceptos que nos enseñan. ¿Cuándo nos han enseñado de actitud? En psicología social hemos visto algo de actitud, pero como ahí, como de análisis, pues ahora hay que integrar, porque de fondo son las cosas que además se pierden en la psicología joven, en la gente que está recién titulada, se pierde porque la ansiedad no permite que sea genuino. Es lo primero, no hay nada más curioso que ver cómo llega el novio de tu hija el primer día a cenar a casa. O sea, es un horror. Es un horror, el pobre, está muerto de susto y lo que menos es genuino. O sea, ¿te gusta esto? Y sí, sí, sí. Y tú ves que lo traga con una dificultad que se le queda aquí. porque está muerto de ansiedad. Cuando pasa el tiempo, te dice con toda tranquilidad, aquel día que comí risotto, Marcela, estaba horrible. Me lo comí porque era el primer día. Pues ya está. ¿Me entiendes? No eres genuino cuando estás ansioso, no puedes serlo. No puedes fluir. Y eso os pasará porque estaréis de psicólogos jóvenes, haciendo lo que sea, en un máster, en un trabajo de voluntario o tal, tendréis que luchar contra eso. Pero entonces, ser genuinos con eso y decir que estáis ansiosos a las personas que tengan que saberlo para que os ayuden, para tener que reconoceros. Y esa es la coherencia también, esa es la sinceridad y la honestidad, que esos sí que son valores súper claros. En psicología son muy importantes. Ser genuino, honesto, sincero, autorreflexivo, son valores muy, muy esenciales, porque soy autorreflexivo cuando yo trabajo en terapia de pareja y resulta que me acabo de separar, pues no puedo, porque es que mi propia separación me está complicando mi atención de paciente y voy a hacer daño. Pues tengo que suspender este tipo ahora mismo y dedicarme a otra cosa, o este periodo, o atenderme yo, o algo tengo que hacer. Pero me tengo que mirar, honestamente. O me estén supervisando constantemente y en este periodo. Bueno, los principios generales son como muy básicos. Beneficiar a los demás, ser fiel, no hacer daño. Mira, muy básico. Esto va muy lejos, ¿eh? Respetar la autonomía. De hecho, tenemos que promover la autonomía siempre, de todos, en cualquiera de los ámbitos en que estemos trabajando, en grupal, en social. Es la autonomía del otro lo que tenemos que promover. Por lo tanto, no podemos facilitar la dependencia. Cuando exclusivamente facilita, es cuando está aprobado que un protocolo clínico, por ejemplo, un periodo de dependencia necesario, por ejemplo, en algunos trastornos de personalidad, pero rápidamente, porque después viene la otra parte en donde sueltas. Sí, se puede manejar con la variable, pero no es una, es una variable que tiene que estar muy justificada, ¿verdad? Por lo tanto, recordar siempre que la autonomía del otro es una obligatoriedad para el psicólogo. Tienes que darle herramientas para que sea autónomo. En el proceso en el que esté, educativa, social, comunitaria, clínica, el sujeto con el cual tú trabajas, el usuario del servicio psicológico, debe salir de donde está sintiéndose eficaz, capaz, autónomo e independiente. En cualquier área. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Si no, yo acepto todos los cuestionamientos, Bueno, esto lo tenéis en el curso, yo voy a pasar de aquí porque no es relevante. Estas son las funciones y esto nada. Esto lo tenéis en el curso y, por favor, esperaría yo que lo hubieseis mirado como de manera consciente, ¿no? No, o sea, no hacemos material multimedia para que os entretengáis, hacemos para llegaros finalmente a la cabeza sin que tengáis que leerlo, porque cuando lo leéis a lo mejor no lo asimiláis. Intentamos hacerlo para que llegue. El material multimedia está hecho para impactar al cerebro, no para que lo leáis ahí mientras preparáis la comida. Esto esto está en el curso. Bien, me encanta este que dice aquello de: ¿y si antes de empezar lo que hay que hacer empezamos lo que tendríamos que haber hecho? Claro, esto es lo que yo digo que es preventivo. ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho? Cada vez que en clínica uno se encuentra ante un dilema, hay un protocolo muy bonito de la Asociación Canadiense que dice protocolo de resolución de dilema. No lo pongo porque es específico, o sea, es muy... Eso lo vais a tener que ver a nivel de máster en otro momento, ¿no? Es cargaros de muchas cosas, ¿vale? No lo puse, ¿no? No, no lo he puesto. y me debato. Pero, ¿qué son los pasos para resolver los dilemas éticos? ¿Vale? Y en uno de ellos es muy bonito porque pone no solo que tomas la decisión, que la informas y tal, sino que también sigues las consecuencias y luego que sacas el aprendizaje de la situación. De modo que ante un dilema que tienes que tomar decisiones y analizarlo y responder profesionalmente bien y responsablemente cómo hacerlo, el último ítem de todo el procedimiento protocolarizado es con tu equipo, analizar el aprendizaje y lo que se debió haber hecho, para que no hubiéramos llegado a ese dilema. Me parece que lo han bordado, han hecho un círculo maravilloso, porque esto es así, un aprendizaje permanente. Estoy hablando muy en abstracto, os da la sensación de tocar lo que es de verdad, porque estos son temas tan...
Sí,
¿no? Vale, gracias.
Perdona, es que esos dilemas en general, son cosas como de que tienes que decidir ya, sobre la marcha, o sea, no puedes estarte ahí, o sea, lo puedes pensar, ¿no? Evidentemente, pero no puedes estarte ahí pensando, evaluando, no sé qué, haciendo un informe, hablando con los...
El informe, la compañera dice que las situaciones dilemáticas son situacionales, rápidas y que hay que dar respuesta inmediata, ¿no? No siempre. Hay un periodo en donde esto se empieza a anticipar, tienen un proceso. Hay dilemas que te vienen como una sorpresa y un jarro de agua fría. Y ahí tienes que tirar de estos conceptos que sabes. Tengo que hacer tal, tengo que avisar al colegio, por lo menos, tengo que hacer cosas por lo menos, y tienes que tomar la decisión. Y tienes que tomar la decisión en el momento. Otras veces tienes más tiempo para ir analizando. Otras veces puedes parar la situación y decir, espera, que necesito. Esto es un dilema y necesito analizarlo y necesito tal. Claro, dependerá del dilema y dependerá de la relación y de la gravedad de la situación, como para que el otro tenga que entender que está responsablemente dándole una respuesta profesional responsable. Porque te sobrepasa y genuinamente le dices, esto sobrepasa, pero no te preocupes, que tengo mecanismos para hacer una resolución profesional y responsable de tu situación. Y pediré la supervisión que corresponde y tú genuinamente le explicas que no estás solo. No es que tenga que preguntárselo a la almohada. Que hay mecanismos profesionales para esto. ¿De acuerdo? O sea que tienes toda la razón en lo que dices, en todo caso, ¿eh? Entonces, bueno, estos son los dos planteamientos típicos de la ética, ¿no? Como una ética en positivo, que son leyes que regulan el comportamiento, o como conjunto de prohibiciones o mandatos que deben ser seguidos, ¿no? Esto depende, esto es de la filosofía de toda la vida, ¿no? La ética con las perspectivas. Sin embargo, a mí me parece que lo interesante es focalizar en la excelencia comportamental, intentar tener una excelencia moral, es decir, ir a lo mejor, a lo mejor que sea posible. De manera que seas lo más intachable posible. Y esto suena terrible. Da ganas de salir corriendo. Porque, tremenda historia. Pero si apuntamos, mirad que siempre decimos bajar las expectativas. Yo diría que en ética y deontología hay que tener la expectativa alta. Porque así vas a tener una sensibilidad y un termómetro muy sensible para ir evaluando las situaciones de riesgo. Entonces, si yo voy a lo excelente en una situación como la que tú cuentas, donde en un colegio hay transgresión de la confidencialidad, el código deontológico no dice nada, porque yo me quedo callado y no digo nada, porque total, con que yo no comente, pero es que mis colegas están comentando. Entonces, lo excelente, ¿qué sería? Y aquí es donde uno se moja. En lo excelente, claro, si os fijáis en esa simple situación, tú no transgredes el código deontológico si te quedas callado, excepto en aquel artículo que dice que si tú ves que hay transgresión en colegas, tendrías que por lo menos hablar con él. Vale, ya. Si además lo quiero hacer en forma excelente, ¿qué hago? Pues a lo mejor tengo que promover un seminario de ética rápidamente y plantarlo ahí. O hablar en privado y ya está. O a lo mejor voy a más, pero si voy a excelente voy a hablar con él y ya cumpliría. Bueno, es que a lo mejor, si voy a lo deontológico, hablo con él y cumplo. Pero es que a lo mejor lo excelente no solo es hablar con él, sino que también hacer una especie de seguimiento y una especie de, en la conversación, dejarle dicho aquello de perdóname, pero creo que te ayudo más si después nos volvemos a reunir o volvemos a conversar. Es complicado, ¿eh? Es complicado este tema.
Claro,
¿qué
te implica? Ahí entra...
Eso es. Y ese es otro gran valor de la psicología, que es el compromiso. Ese es el compromiso. ¿Me implico o no me implico? Y en España hay una máxima que se va transmitiendo ya cada vez menos, pero estuvo muy presente, que era, hijo, no te signifiques. Que es una frase que cuando yo la escuché aquí me llamó muchísimo la atención. Eso de no te signifiques, yo decía que lo que significarse.
Eso se decía mucho cuando se iba a la familia.
Exactamente.
Los padres nos decían a los hijos, tú vas a desapercibido. Sí. Y eso lo aprendía durante año y medio mucha gente. Sí. Y seguía hasta que se murió.
Y esto no tiene nada que ver con esto, ¿eh? No tiene nada que ver con la excelencia, es que es contrario. Tampoco hay que ponerse en la plaza a gritar en vulnerabilidad aquello que piensas, crees. No, no, hay que hacerlo bien. Entonces, que funcione un equilibrio entre la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Es necesario. Y el cuidado personal, y el no agredir, buena actitud. Volvemos a lo mismo, a una forma de hacer que teóricamente es como hacemos los psicólogos cuando trabajamos en las sesiones, de lo que sea. Una actitud positiva, una actitud de escucha, una actitud empática, una actitud de respeto, una actitud de soportar la diferencia. ¿En qué quedamos? ¿Eso era lo que hacíamos dentro de la burbuja? Pues sí, entonces no estoy hablando de nada nuevo, en teoría. Pero claro, esto se lleva a la profesión, a los colegas. Ahí sí que ya no hablamos del espacio, porque también tiene que ver, lo ético sale de la situación, que la situación tiene enorme trabajo, pero también implica un poquito más. Y tiene que ver contigo.
Yo en esa situación que veo ahí, confunde el hacer grupo social, ¿no?
Eso es.
El problema de esto profesional y estar de acuerdo con tu responsabilidad ética personal, ¿no? Es, me comprometo más conmigo mismo, me comprometo más con el grupo. Y ahí es donde dan más peso a la balanza de hacer equipo con social, por así decirlo, con todos los profesionales del centro, en este caso, ¿no? Y ahí es donde yo creo que una vez que ya metes el dedo, ya vaya todo decidido. Ya no has perdido ya el camino.
Sí, porque eso es.
Es muy difícil reconvertir esa situación, al menos en el momento personal.
Exacto. El compañero está diciendo que una vez que se rompe la confidencialidad en grupo, por ejemplo, en un ámbito escolar, o es muy difícil parar porque es una dinámica social que termina siendo un automatismo y muy difícil de poder equilibrar. Es verdad, pero es que estamos muy mal formados en deontología. Muy mal formados. Es decir, una cuestión que hay que reconocer. De hecho, las universidades son muy pocas las que tienen cursos reglados de ética y de deontología. En facultad de psicología y en educación. Y en asistencia social. Tenemos mucho, porque hay una sensibilidad. Mientras la sociedad se hace cada vez más pragmática y economicista, la ética sobra. Y aquí no estoy haciendo un planteamiento ideológico, y a lo mejor sí, pero esto está también documentado, ¿eh? Porque el pragmatismo te lleva a la ejecución. No a la reflexión sobre la ejecución, sino que a facilitar la ejecución, buscando el mejor rendimiento. Y esto no necesariamente es buscando la excelencia. Y alguien pregunta aquí, ¿y quién define lo que es excelente? Que es una pregunta muy buena. ¿Quién define lo que es excelente? Pues en ámbito psicológico, lo que es excelente va a ser aquel comportamiento que responde a lo más valórico de la psicología. Lo que se hace en circunstancia pequeña de relato, paciente-terapeuta, profesional, psicólogo con alumno, con orientado o con asesorado, que es la escucha, la actitud, el respeto, el cuidado a no vulnerabilizar al otro, el no hacer daño. Todos esos principios deontológicos que están en los códigos deontológicos, pero que cuando los tratan de traducir en normas y en artículos, se nos quedan más vacíos de contenido. O sea, se cumplen, pero no son del todo. ¿Me seguís? Por eso es que todos los códigos, excepto el español, tiene unos principios sumamente identificados. El español lo hace todo en el artículo 6. Todos los principios los lanza en el artículo 6, que yo todavía no entiendo por qué. Pero los demás, casi todos, no voy a decir todos porque no los conozco todos, pero los que conozco tienen, excepto el español, los principios bien identificados al principio, al comienzo del documento. De manera que siempre estés orientado. ¿A qué? A la beneficencia y no maleficencia. Lo que es puesto en el curso, a no cometer daño, a no... ¿Cuál otro?
El respeto.
El respeto, ese es uno, la dignidad, el respeto a la dignidad, el respeto a los derechos humanos, la integridad, y ya otro empiezan a ser sus principios, pero son principios. La confidencialidad, el... Y ahí están. Y empiezan a sonar a qué. Bueno, a un comportamiento orientado a lo más claro posible, al bienestar del otro, a saber que tienen una posición privilegiada ante el otro, porque te ha dado una cosa muy valiosa, que es su confianza, y que espera que tú le ayudes de la manera profesional, que tú sabes. Y yo siempre digo, yo solo tengo técnica, siempre digo eso. Y bajo, y os digo a vosotros, solo somos técnicos. Pero es mentira. Solo somos técnicos en la profesión, porque yo bajo ahí a todos los salvadores que andan por el mundo estudiando psicología. ¿Vale? Somos técnicos. Pero tenemos unos valores para hacer nuestras técnicas y saber hacer lo que hacemos bajo un paraguas de comportamiento profesional estricto. ¿Me seguís?
Pero en el caso este, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? ¿Hablar con...?
Ahora vamos a poner un problema. Él todavía no es psicólogo. Menos mal.
Has entrado de... O sea, estás de becario, no sé, ¿no? En un colegio. Y de repente ves que tu jefe hace ese tipo de comentarios. O sea, tú puedes con mucho tacto decirle a tu jefe, oye, esto igual...
Sí, puedes hacer con el modelado. No, es que a mí no me gusta hablar de los pacientes, no me gusta hablar. Uno puede modelar en un grupo en que están y te dicen, bueno, yo me vais a perdonar, pero a mí no me gusta hablar de los estudiantes porque de verdad que a mí me gusta el concepto de confidencialidad. Y te ríes un poquito. Y ya está, ya has pegado un palo en pleno estómago a todos y los he hecho como así como... Y te dirán algo así como, vaya rancia esta. Pues ya está. Pues sí, soy rancia. ¿Ah?
Esa actitud,
¿no? Es que yo a lo mejor
generando un poquito la expectativa.
Eso es. No, tú no, no puedes hacer esto, a ti no
claro,
te toca.
No es observar y decir, yo esto no lo haré.
Eso lo tienes para la memoria, porque ahí te lo preguntan. Claro, claro. Eso es. Como estudiantes nos toca.
Pues cuestionamiento ético que es. No está bien hecho en el sitio donde ya has hecho la práctica. Son casos de este tipo que se pueden poner y que...
Y que hay que ponerlas, ¿eh? O sea, de hecho... Bien, decían que no se te oía. Lo que estaba diciendo es que esta actitud que yo digo, que suena tan así, pues cómo hacerlo sin romper, sin tener consecuencias negativas en uno, sobre todo si sois alumno en práctica. Es que como alumno en práctica no tocáis todo esto, ¿eh? Ni se os ocurra. Porque no os toca, pero sí os toca analizarlo. Y sí tenéis que mirarlo. Y tenéis que redactarlo del informe donde se os pregunta por esto, que va a ir a la memoria. De nada.
A mí se me ocurre una cosa, no sé, si algo, por ejemplo, como se te mueve y llegas a tener la confianza de un compañero o de algún, no sé, estoy poniendo en el lugar.
Ahora os digo lo que dice.
Por ejemplo, imagínate que nosotros, yo estoy de becaria, ¿no?, en este escuela de práctica, la situación presencial, y veo la oportunidad de poder hablar, a lo mejor no solo planteo como un cuestionamiento, sino, pues, ¿qué tengo una ayuda? Y esta situación, que a veces, no sé, ¿no?, como una historia, como hace de pensar, y que se lo cuestiona, pero yo no lo estoy juzgando, que no sé si está juzgado o juzgada, sino como una duda de, fíjate, estoy ahora con el tema de hablar con Pablo.
Podrías. Podrías hacerlo así, esa actitud, la compañera dice que está dando como una estrategia para decir, y está diciendo como, oh, tengo una duda, porque claro, estoy con el tema de la odontología, y esta situación ¿cómo es? O sea, como tratando de provocar la reflexión en aquel profesional que no ha respetado la odontología. Entonces, si lo haces con actitud, sin juicio, con hasta con un poco de humor y de respeto al otro, lo mismo perdona, la parte empática de perdona desde mi ignorancia de alumna y tal, ¿cómo se llega? ¿Qué pasa con esto? Y entonces el otro tendrá, si lo haces así, vas a bajar las defensas y va a poder, o sea, no le vas a elevar defensas y va a poder decir, lo hacemos muy mal. Lo hacemos muy mal, ¿qué quieres que te diga? Y ya está. Entonces, ahí yo, en mi caso, yo te diría, haz un pequeño tríptico, tal, haz un material con eso y hacemos un taller, y esa sería la solución elegante, perfecta. Creo yo, ¿no? No es que yo vaya de elegante, digo que es una salida digna para mí. Hacer entonces, darte la historia porque tú lo tienes súper claro y nos vendría muy bien. Ya está. Bien. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Este concepto es clarísimo, el de la actitud. Y lo pongo aquí suelto porque no, tampoco se trata de dar teoría sobre esto. Pero sí creo que la sensibilidad a los problemas, a las situaciones, que ya la sensibilidad es la percepción de las situaciones, no dejarlas pasar.
Y a mí me parece tan importante la sensibilidad sobre hablar del pensamiento y la percepción. Y habla de que falta mucha. Que nos faltan las carreras de, sobre todo, más cercanas y humanas, estudiar la percepción, porque como que hay mucha confusión en la percepción. Entonces, claro, la percepción te lleva a no hacer valoraciones
o juicios. Eso es, claro. Eso es. La compañera está planteando, a propósito de la sensibilidad, que es la percepción de las situaciones, que ella está leyendo un libro en donde el autor pone referencia que que hay que trabajar más la percepción, porque todo el pensamiento se basa en la percepción. Y si la percepción no es lo más amplia posible, que no es completa, no existe la completa, pero si no está bien soportada, puedes llegar a concluir cosas muy malas, muy erróneas, muy parciales. La mejor de todas, es que creo, no sé si es la mejor de todas, pero el mejor ejemplo es lo que hemos vivido aquí al principio. El TFG y mi percepción del TFG. No a quien pueda, pero joder, en inglés, pero a quién se le ocurre, pero no entiendo, no me atienden, no, es verdad. Todo es verdad, pero es también una percepción. No te estás inventando nada. Es verdad que está en inglés, es verdad que contesta cuando puede, es verdad. Sin embargo, es una información y unas conclusiones a partir de una parte, donde hay un componente importantísimo que es tu actitud ansiosa o preocupada o insegura y por lo tanto confrontadora y enemistada con algo. Porque no estás acostumbrada, porque somos más controladas. La UNED genera máquinas controladoras, ¿eh? Los alumnos de la UNED son alumnos controladores. Porque te lo comes, te lo guisas y te lo comes y además, sí, y te lo sufres o lo disfrutas tú mismo. Y entonces esto hace que os confrontéis más con esto. Sí, sí, claro que es importante la sensibilidad. La conciencia viene más arriba, evidentemente, y la actitud es lo que pones en la interacción. Y en la interacción tu actitud determina que monte un pollo alguien en una cafetería o se baje y se desescale la agresividad. ¿Verdad? Bien, no siempre trabajamos de psicólogos por suerte. Y también puedes enfadarte cuando quieras, porque tampoco enfadarse es malo, ¿vale? No nos equivoquemos. No somos los curas de esta historia. ¿Vale? Los curas también tienen mal genio, también. O sea que no vamos a mitificar lo que no. Pero en la actitud profesional, en la situación profesional, tenemos que apuntar a donde hay que apuntar, que es a la excelencia profesional que mejor podamos. Porque si apuntamos, aunque eso no esté bien descrito, vamos a apuntar alto y nos vamos a equivocar menos. Eso significa tener una actitud de exigencia personal. En vez de la actitud de, bueno, ya, ¿qué más me da? No, es que aquí en el bueno que ya que más me da está el error ético. ¿Ok? Muy bien. Este autor dijo que la cultura ética de la psicología puede diferir significativamente de las tradiciones valóricas de los estudiantes. Y los nuevos valores culturales, que tú pretendes desde la psicología, pueden ser contraintuitivos para algunos de ellos. Y me encanta, porque es cierto. Yo estoy hablando de no salvar. Y algunos están diciendo, no, yo no salvo. Y sin embargo, si alguna vez te superviso, te voy a ver una actitud de salvación de un paciente. ¿Por qué? Porque se parecía a mi mamá, porque no sé qué, porque como mi mamá también pasó por ahí, tal, no sé qué. Entonces, yo quiero también ayudarla más de la cuenta. No más de la cuenta, tú puedes ayudarlo mucho desde lo profesional. Ya, pero se te está yendo un poco por lo personal. Claro, es contraintuitivo lo que estás pidiendo. Cuando teóricamente la psicología era tan humana, y de repente resulta que tenemos que ser no tan humanos. A eso se refiere con la contraintuitivo. Los valores de la psicología hacen que el comportamiento profesional a veces no sea aquello que tú creías que tú querías, de lo que tú eres cuando eres un ser humano. Aquí no puedes. ¿Lo veis? Porque te tienes que disfrazar de psicólogo y de psicóloga. Te tienes que poner el vestido de... Y entonces actúas de psicólogo. Y yo siempre planteo, perdonad que repita el ejemplo todos los años, si alguien ha repetido, disculpadme, que pongo el mandil del carnicero, ¿para qué se lo coloca? ¿El carnicero para qué se pone otra vez delante al plástico? Para no mancharse. ¿Sí? Y para que los pelos del pecho no caigan en la carne. ¡Ah! ¡Ha quedado asco! No se os va a olvidar jamás. No se os va a olvidar nunca más. Porque ese es nuestro delantal de psicólogo, nuestro vestido de psicólogo. Es eso mismo. Ni tú me manchas con lo tuyo, porque si no me quemo y tengo un burnout y hago una fatiga por compasión en 3 meses, ni yo te contamino con mi historia. No se os va a olvidar el levantar, no estoy segura, porque una cosa que a mí me encanta trabajar en terapia son las imágenes. Y esta impacta. ¿Ok? ¿Lo veis? Bien, entonces, este sería como un modelo de comportamiento en donde tendríamos obligatoriamente un cumplimiento legal solamente porque somos seres sociales, que vivimos en una comunidad con unas leyes, y hay que respetarlas. Y si... ¿No? Vale. Y hay que respetarlas, y hay un montón de leyes que hay que respetar antes de ser psicólogo que trabaja en clínica, por ejemplo. Hay leyes que nos obligan a hacer determinadas cosas, las acreditaciones y más. Hay un cumplimiento deontológico una vez que ya eres psicólogo. Claro, nadie puede trabajar de psicólogo si no ha hecho psicología. Primera norma legal. No puedes montar nada de psicólogo si no tienes el título. Vale, y de ahí otras tantas leyes. Lo deontológico ya está. El respeto a los principios, por supuesto, que es con conciencia ética y para que te permita resolver los dilemas, por ejemplo. Y luego viene un comportamiento basado en valores, que son valores de la psicología, de la ética, las virtudes éticas y la orientación a la excelencia. Esa flecha me encanta, porque creo que indica perfectamente la obligatoriedad comportamental de la profesión. Y luego decir que hay un modelo de aculturación que explica de una manera muy bonita lo que os puede estar pasando cuando hablamos de todo esto, que Berry hizo esto para explicar cómo los inmigrantes cogían la cultura de la cultura de acogida. ¿Vale? Es un modelo muy bonito que otro autor lo llevó para ver cómo se cogía la identidad ética en el modelo de aculturación aplicado a la ética, en concreto en la psicología. Y dijo que hay 2 ejes. ¿Cuánto mantengo yo mi cultura de origen? ¿Cuánto mantenéis vosotros vuestros valores humanos, no profesionales? ¿Vale? ¿Cuánto quiero mantenerlos? ¿Y cuánto contacto y participación tengo con la nueva cultura ética? ¿Bien? Con la nueva cultura. Si yo soy un inmigrante y me quedo en el gueto, no me permeabilizo y mantengo férreamente, a lo mejor, mis valores. Pero si me permeabilizo, voy a estar aquí arriba. O asimilo e integro, o bien me marginalizo y me separo de la cultura. Y aquí dijo que además, según el mantenimiento, yo puedo estar mantener muy bajamente mi cultura de origen y asimilar y contactar con la de que me recibe, con los profesionales de la psicología, me dejo, abandono lo mío y me quedo con lo que me están enseñando los psicólogos, y entonces estaría en la asimilación, que adopto los valores de la psicología sin un sentido moral previo mío. Y este otro es la integración, donde coges los valores de la psicología y los integras con los tuyos. De manera que hay un cambio ahí de integrador, donde ganas tus valores, pero tú le aportas tus valores también a los valores de la psicología. Y esto es muy coherente. Este cuadrante es el más bonito, claramente. Y también es tal que te separas, que no hay identificación ni con valores tuyos, ni con valores de la psicología. Y este es el gorila con navaja en la mano. Este es el más peligroso de todos. Porque puedes hacer cualquier cosa. Y no tiene ningún valor, la ética, no tienes marco. Y esto existe también. Y se ve, desgraciadamente, y este es el que hay que denunciar. Y hay que hacer algo, claramente. Porque esto es el que sale en la prensa, ¿eh? Y luego está el otro, el de marginalización, en que no hay valores propios ni se adoptan los de la profesión. Se me cruzaron. Este es el que estoy, el de marginalización, el que ni siquiera tiene el propio. El de la separación es aquel que mantiene, disculpad, el que mantiene los propios. Entonces, actúa desde el concepto de, va, si esto con sentido común. Esto es cuando la gente resuelve, el psicólogo resuelve con sentido común los problemas. Si lo haces con sentido común, es que son los propios. Y entonces estás con una separación del otro. Y mucha gente dice, no es necesario, con el sentido común basta. No basta, el sentido común es el tuyo, ¿eh? Que es tener el menos común, y lo dice un refrán. Y luego la marginalización, en donde no hay valores propios ni se adoptan los de la profesión, que este es el del gorila con
la navaja.
El de la navaja. ¿Ok? ¿Cómo lo lleváis? Tenemos que ir terminando. Eso que es el recreo. Era el aviso de que ya vamos terminando. Bueno, solamente nada, esto eran cuando yo me pongo a enseñar. La aculturación, por lo tanto, lo que dice es que los profesores, y los profesionales tenemos tarea de aculturaros en el sentido de ayudar a que hagáis una integración de vuestros valores, respetando vuestros valores, pero enriqueciéndoos con los de la profesión. De manera que no adoptéis un comportamiento no genuino, sino que sea fluido. Entonces pongáis lo vuestro, a menos que estén en contradicción. Y ahí sí que tenemos un problema. En donde vuestro valor de salvar, por ejemplo, no pega con el de la profesión. Y entonces ahí necesitáis trabajarlo, claramente. Espero no haberos dado una chapa muy ardua. Este tema es duro, este tema es árido y, sin embargo, es vital. Yo no lo siento árido, pero es porque estoy enamorada de él. Entonces, pero espero que haber generado motivación, reflexión y, sobre todo, haber permeabilizado vuestro conocimiento con estas ideas para que hagáis una asimilación de las ideas, que es lo que yo creo que es el aprendizaje. Y de nada, me alegro que lo tengáis. Voy a colgar esto y en el foro de los centros asociados podéis ir comentando, por favor, lo que estiméis. Lo voy a colgar, a ver si me acuerdo. Si se me olvida, por favor, darme un correo electrónico. No en el foro, porque entonces me voy a acordar, sino que me lo mandáis diciéndome, Marcela, por favor, ¿dónde está la presentación? Y yo encantada que me lo recordéis. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. No sé cuánto está. ¡Uy! Tengo una asistencia de 45 online. ¡Qué gusto! Un exitazo. Muchísimas gracias a todos porque estáis en casa y vais a cenar antes que nosotros. Un gusto estar y teneros aquí, me gusta mucho. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. ¿Bien? ¿Cuándo será la siguiente? Pues al calendario, que será seguramente de memoria. O ya vamos a tener alguna sobre memoria. Pero eso será en el Jacinto, que esa la lleva Laura o Angelina. Angelina es que la tenemos malita, tuvo un accidente con un pie, ha estado hospital. Bueno, la pobre, le mandaré saludos vuestros, que le vendrán muy bien. Y Laura tendrá seguramente la siguiente. Si no, ya veremos, pero habrá calendario. O sea, ahora ya esperamos que la siguiente sea abril. A principios de abril tendría que ser, nada más vuelta de Semana Santa, ¿vale? Sí. Buenas noches a todos. Dime, espera, que lo tengo que guardar.